6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Mondelez, que es la multinacional que fabrica el Toblerone, encontró hace unos meses la solución para la inflación. Sus barras de chocolate, sus tabletas, no subieron de precio, mientras las tabletas de chocolate de otras empresas sí tenían que subir el precio. ¿Cuál era el secreto de esta multinacional para no subir los precios?
This bar is so thin. This was £1.50 for 90 grams. This is very expensive.
Pues lo explica este consumidor británico. Lo que hizo la multinacional fue que la tableta tradicional, que pesaba 200 gramos, pesó 180 gramos y siguió costando lo mismo. Solución para no subir los precios: bajar la cantidad de chocolate de cada una de las tabletas. Claro, esto enfadó mucho a los consumidores. No hay atajo para contener los precios. Esta práctica de Mondelez la están haciendo más empresas. Hoy hemos conocido la inflación de la zona euro en mayo, 8%. Esa inflación media de la zona euro, ahora comentaremos por qué, nos afecta mucho a nosotros, a los españoles. La Comisión Europea anunció ayer que los miembros de la Unión Europea se han puesto de acuerdo para limitar seriamente sus compras de petróleo. Charles Michel, presidente de la Comisión.
Esta tarde, el Consejo Europeo ha acordado un sexto paquete de sanciones que va a permitir el embargo del petróleo ruso.
Ese anuncio ha provocado que el precio del petróleo haya subido hoy a $123 el barril. Acabamos el mes pasado con el petróleo a $105. No va a bajar la inflación de la zona euro. ¿Y por qué decía que eso tiene importantes consecuencias para España? Bueno, porque seguramente el Banco Central Europeo, que es quien fija los tipos de interés, se va a ver obligado a cambiar sus planes. Ya había anunciado el Banco Central Europeo que subiría los tipos de interés en julio un 0,25. Bueno, la presión sobre el Banco Central Europeo para que, subiendo los tipos de interés, baje los precios, se intensifica. Claro, eso significará que, por ejemplo, las hipotecas serán más caras. Y eso significará que la economía más rezagada, que es la española, lo tendrá más difícil si sube el precio del dinero para recuperarse. Por eso, un exministro socialista, un exministro de Economía como Jordi Sevilla, le ha dicho a Sánchez que debe aceptar la sugerencia del Partido Popular, y para que la gente que menos ingresa no sufra tanto con esta situación de subida de los precios, pues que recoja la propuesta que ha hecho el Partido Popular de bajarle los impuestos a los que menos ganan.
Debería haber cogido el guante propuesta de Feijóo de deflactar los tramos bajos de la tarifa y haberla unido al pacto de rentas.
Esto de deflactar la tarifa, ya lo hemos comentado alguna tarde, consiste en actualizar el tipo, el impuesto del IRPF, en función de la inflación. Si tú no lo actualizas, en realidad estás subiendo impuestos. Bueno, pues lo último lo que piensa en este momento Sánchez es en aceptar una propuesta del Partido Popular cuando faltan pocas horas para que empiece la campaña electoral en Andalucía. Las encuestas son, como ya sabes, poco favorables para los socialistas y se está produciendo un trasvase de voto entre los diferentes bloques, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Sánchez ha decidido hacer campaña en la mesa del Consejo de Ministros y ha aprobado un plan de empleo para Andalucía de 50 millones que ha presentado hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Volvemos a volcarnos con 50 millones de euros en el objetivo fundamental de mejorar la empleabilidad en Andalucía.
Bueno, vamos a ver, 50 millones de euros no es poco dinero, pero el problema del paro, sobre todo del paro de larga duración en Andalucía, no lo solucionas con 50 millones de euros. Como hemos podido constatar Pilar Cisneros y yo viajando a Andalucía, el problema del paro de larga duración es un problema de estructura productiva y tiene Andalucía mala estructura productiva, por ejemplo, porque la tasa de abandono escolar es altísima. Si mejora la educación, puede reducirse el paro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y hoy finaliza el mes de mayo y el Papa Francisco inicia en estos momentos el rezo del Santo Rosario por el fin de la guerra en Ucrania y por el resto de las guerras que estén activas en el mundo. Y lo hace precisamente ante la misma imagen de la Virgen a la que Benedicto XV pidió el final de la Primera Guerra Mundial en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa acaba de depositar una corona de flores a los pies de esta estatua de Santa María de la Paz, cargada de significado porque fue esculpida precisamente en tiempos de guerra. Según marca la tradición, los fieles de Roma acostumbran dejar en manos de esta imagen una nota manuscrita con las intenciones de su oración, y eso mismo hará el pontífice cuando concluya el rezo del rosario, durante el que estará acompañado por dos familias ucranianas, voluntarios que han ayudado a los refugiados, capellanes militares y algunas víctimas de la guerra. La ceremonia está siendo seguida de forma simultánea por varios santuarios marianos de todo el mundo, incluidos Siria e Irak.
Y sube con fuerza el precio del petróleo y los carburantes marcan nuevos máximos en las estaciones de servicio. Como estamos contando, Bruselas ha acordado prohibir las importaciones de crudo ruso que llegan por barco a Europa, lo que ha tensado el mercado petrolero. Fernando Mañueco.
El petróleo tipo Brent del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, supera esta tarde los $123 por barril. Hace un año se pagaba a 70. Lleva 9 jornadas consecutivas al alza. En las últimas 2 semanas se ha encarecido más de un 10%. En lo que va de año, el barril de petróleo ha subido cerca de un 60%. La primera derivada ha sido una nueva subida en los carburantes. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos en las estaciones de servicio supera hoy los 2 euros, que es un nuevo récord. Cuando el gobierno aprobó el 1 de abril la ayuda de 20 céntimos por litro, el precio de la gasolina era de 1,82 euros. La subida de precios se ha comido ya, por tanto, toda esa ayuda. El diésel, mientras tanto, está todavía algo por debajo de su máximo histórico. Su precio medio es hoy de 1,88 euros por litro.
Y contamos que el Tribunal Supremo avala la prisión permanente revisable para los asesinatos de menores cuya muerte se produjo con alevosía, o sea, con la seguridad de que el agredido no va a poder defenderse, e impone esta pena a la madre y al padrastro de un niño de 2 años estrangulado en Elche, Alicante, en 2018. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma su jurisprudencia y avala la prisión permanente revisable en casos de menores cuyas muertes se produjeron con alevosía. En un intenso debate, la Sala Penal de Marchena decidía si era posible aplicar esta medida a quien asesina a un menor cuando la pena por este crimen ya recoge la alevosía, y determinar si con ello se puede vulnerar el principio que prohíbe que una persona pueda ser condenada 2 veces por los mismos hechos, el principio del non bis in idem. Por 12-4, el Supremo hace compatible la prisión permanente revisable con la muerte alevosa de un niño. Revoca una sentencia del TSJ de Valencia que había anulado esta medida.
Y Alcaraz busca la remontada en las semifinales de Roland Garros. Edu Azagra.
El tenista murciano ha caído en la primera manga por 6-4 ante el número 3 del mundo, Alexander Zverev. Desde la Philippe Chatrier está Ángel García.
Alcaraz, que no deja de coleccionar errores. Alcaraz, que está sufriendo, pero Alcaraz, que se le abre una puerta para la esperanza. 4-6 primer set para Zverev, 4-5 en el segundo para el alemán también, pero ahora mismo tiene un 0-30 Carlos Alcaraz, que le puede devolver al partido. A ver si consigue romper el servicio de Zverev y soñar con esas semifinales del próximo viernes, en las que esperará al ganador del Novak Djokovic, Rafa Nadal, que se juega esta noche cuando termine este partido.
Recuerda que la narración de los dos partidos las puedes seguir por cope.es y aplicaciones móviles. Y en fútbol, el Barcelona ha anunciado esta misma tarde que convocará una asamblea extraordinaria para el día 16 de junio. En ella pedirán a los socios y socias autorización para emprender diversas acciones económicas. Y a las 9 de la noche, Juventud Tenerife se juega en el pase a las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa de Baloncesto, donde ya espera el Barça Basket, que eliminó 2-0 al Gran Canaria.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 20 grados en el centro. Mañana nos espera una jornada parecida con máximas en los 30. El tráfico, un accidente ya resuelto en la 2 en Torrejón, sentido salida, está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la A1 en el Molar, A3 en Rivas y A4 Pinto. Complicaciones de entrada, A1 Las Tablas y A5 Alcorcón, y el M40 en Córdoba hacia la A3 Mercamadrid, dirección A42, Villaverde, sentido A4, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y túneles del Pardo y Valdemarín A6. Comisiones Obreras y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos, han convocado para mañana una manifestación en Madrid y tres jornadas de huelga general hasta el viernes. Protestan por lo que califican como sangría de empleo y contratos basura. Escuchas La Tarde, que contamos lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y diez minutos, hora menos en Canarias. ¿Sabías que un hueso de un dinosaurio puede darnos información de su metabolismo? Sí. Podemos saber cómo era su sangre, fría o caliente, qué tipo de dinosaurios comían más o menos, cuánto oxígeno necesitaban para vivir. Esto es lo que han descubierto un equipo de científicos liderado por la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde participan también investigadores de la Universidad Complutense de Madrid. En un momento vamos a tener la oportunidad de hablar con una de estas investigadoras, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo que ha sorprendido a los investigadores ha sido descubrir que algunos de los dinosaurios no solo eran de sangre caliente, sino que tenían un metabolismo comparable al de las aves modernas, es decir, mucho más alto que el de los mamíferos. ¿Cómo se explica esto?
Sí, bueno, es una sorpresa. Primero, relativa, porque los científicos, las científicas, los expertos en paleontología y en estos animales llevan muchos años debatiendo sobre la temperatura de la sangre de los dinosaurios.
Es que cuando estábamos preparando este tema y planteándolo y plantándotelo a ti, yo me he hecho esta pregunta y digo, yo he sabido alguna vez, sí, o sea, se me ha ocurrido pensar en esto, es decir, y de repente me he quedado así y digo, pues no tengo ni idea de si los, claro, los dinosaurios que son, efectivamente, sangre fría, caliente.
Claro, no. ¿Qué imagen popular tenemos de los dinosaurios? Pues, que son parecidos a los reptiles.
Sí. Pero luego, sí, pero no.
Son de sangre fría.
¿No?
En teoría, los dinosaurios, pues como claro, popularmente pensamos que son cercanos a los reptiles, deberían ser pues como los lagartos, que los pobres pues tienen que estar media vida pegados al sol, claro, buscando rayos de sol, porque no tienen capacidad endotérmica, es decir, capacidad de mantener la temperatura interior, como hacemos, por ejemplo, los mamíferos, con nuestro metabolismo. Uh-huh. De que la temperatura de nuestro organismo no dependa de la temperatura exterior. Eso es lo que permite lo que llamamos sangre caliente, vulgarmente. Mientras que la sangre fría, es decir, esa falta de capacidad de mantener la temperatura estable, es lo que utilizan pues muchos animales, la inmensa mayoría en el planeta, entre ellos los reptiles. Claro, tradicionalmente hemos pensado como los dinosaurios son una especie de lagarto gigantones, pues tienen que ser como ellos, sangre fría. Pero hace tiempo que se sabe que los dinosaurios realmente lo que son antecesores de las aves. De hecho, las aves son dinosaurios que no se han extinguido de alguna manera. Y por lo tanto, su metabolismo puede ser más o menos cercano al de las aves, uh-huh, y quizá, quién sabe, al de los mamíferos. Es decir, tener sangre caliente. Eso es lo que acaba de demostrarse viendo nada más y nada menos que el resto fósil que dejó la última respiración de los dinosaurios antes de extinguirse. Eso, millones de años después, ha podido determinarse, saber el oxígeno que se había consumido y los derivados de ese oxígeno, cómo respiraban y, por lo tanto, qué metabolismo tenían. Parece magia, pero es paleontología, es ciencia.
Es tremendo. Bueno, ahora veremos cómo se ha hecho la investigación, porque se decidió partir, ¿no?, de estos huesos fósiles. Voy a saludar a Iris Menéndez, es paleobióloga de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Pero la primera pregunta, voy a andar sin rodeos. ¿Son de sangre fría o caliente los dinosaurios? ¿Eran?
Eran de sangre caliente, como decimos, sí, vulgarmente, como las aves actuales, aunque es verdad que hay algunas especies que sí que se ha visto que han vuelto, que muestran como una regresión a la ectotermia. Pero en general los dinosaurios, como las aves, pues eran de sangre caliente.
Sangre caliente, bien.
Claro. Y en esta polémica que antes decíamos, debate científico, pues parece que cada vez hay más datos que demuestran efectivamente lo de la sangre caliente, y vuestra investigación es uno de ellos, que además es sorprendente, uh-huh, porque ha utilizado el estudio del metabolismo de los animales. Cuéntanos, Iris, cómo, a grandes rasgos, cómo lo habéis podido hacer con huesos que se enterraron hace millones de años.
Pues la verdad es que es increíble. Esto básicamente es gracias a las investigaciones que está haciendo, por ejemplo, la primera autora de este trabajo, Yasmina Wiman, que realizó todo esto en su tesis doctoral en la Universidad de Yale, y básicamente se dedica a ver cómo han fosilizado los tejidos blandos y las moléculas que hasta hace nada realmente no se sabía que podían fosilizar. Estaba muy discutido, había gente que decía que sí, que había que podían fosilizar ese tipo de tejidos blandos y otros que no, y pues Yasmina, entre otras, ha demostrado que sí que pueden fosilizar. Entonces, bueno, también teniendo acceso a unas colecciones de fósiles increíbles que tienen en el Museo de Nueva York y de otras instituciones, pues han podido analizar, pues eso, como bien comentabais, las señales, digamos, que deja tener metabolismos altos en los huesos de los dinosaurios.
¿Cómo es posible? Es decir, claro, ya, a ver, esto es ciencia y obviamente estamos hablando para toda la gente, que habrá gente que nos escuche que sepa más de ciencia, otros que no. A mí me parece imposible, ¿no?, que de unos restos fósiles de hace tantísimo tiempo se pueda determinar, bueno, todos los datos que nos estás diciendo. ¿Cómo se ha hecho la investigación?
Pues mira, básicamente se trata de un análisis que se llama espectrometría, que es como un análisis que tira unos rayos, y según el espectro que recoge se sabe las moléculas que hay en el fósil. Entonces, lo que estudia los geoquímicos y las geoquímicas es cómo se parte de una molécula actual y cómo fosiliza, porque claro, la que encuentras en el fósil no es la misma que se enterró, es otra. Entonces están estudiando eso, cómo se transforman unas moléculas a otras.
Fíjate que es sorprendente, para que nos hagamos una idea de la importancia y la finura de estas investigaciones. Pongámonos hace 60 millones de años, ¿no?, y pues hay un dinosaurio, un tiranosaurio rex que exhala sus últimas bocanadas de aire antes de morir, y ese aire que exhala, que está cargado de oxígeno, genera con otras moléculas que tenemos en el organismo reacciones, desechos, basurilla propio de la oxidación, y esas moléculas quedan impregnadas en los restos de ese dinosaurio, que millones de años después un espectrógrafo, una maquinita, puede detectar. Y una mente muy privilegiada como la de Iris y como sus compañeras de trabajo son capaces de interpretar de cómo era ese metabolismo. Y llegan a la conclusión. Ese metabolismo era, para entendernos así, perdóname la palabra así bruta, rápido. Era un metabolismo más parecido al de las aves, al de los mamíferos, y no tan, entre comillas, lento, ¿no?, como el de los reptiles. Eso nos conduce, Iris, a que realmente los dinosaurios han dejado una huella de alguna manera en la Tierra, y que esa huella pueden ser los pajarillos que nos visitan por la mañana en el alféizar de nuestra ventana.
Sí, un gorrión ahora resulta, sí, que puede ser un dinosaurio diminuto, ¿no?
Sí, y la verdad es que es interesante porque, claro, hasta hace bien poco que nos empezaba a sospechar que los dinosaurios podían tener, como las aves, pues un metabolismo rápido, como decías, pues se hipotetizaba que igual la extinción de los dinosaurios tenía que ver con eso, con que al ser ectotermos, dependen de la temperatura exterior, pues ante el cambio de temperaturas que vino hace 60 millones de años, pues se extinguieron. Entonces este trabajo también, digamos, que cambia esa perspectiva, porque de pronto nos tenemos que plantear por qué se extinguieron los dinosaurios, excepto las aves, ya que ahora mismo no se diferencian en sus tasas metabólicas.
Bueno, oye, por cierto, Iris, ¿cómo llegasteis también vosotros, los paleobiólogos y los expertos de la Universidad Complutense, a trabajar, ¿no?, con este equipo de científicos de la Universidad de Yale? Cuéntame.
Pues mira, la verdad es que soy la única coautora de este trabajo de la universidad, y tengo que decir que es que en ciencia es muy importante siempre la internacionalización, ir a congresos, conocer gente, generar como una red de científicos, ¿no?, de colaboradores, sí, que hacen pues cosas parecidas. Entonces, básicamente esto fue una oportunidad que a mí me ha surgido a través de moverme mucho, de ir a congresos, de hacer estancias. Conocí a Yasmina en varias ocasiones, y como ella conocía mi trabajo, me pidió que le ayudara con unos análisis de la generación de la filogenia, de una reconstrucción de las tasas, que ella, pues claro, encargándose de todo el resto de datos, pues ya era tenía que delegarlo, digamos, en alguien. Bueno. Y pensó en mí y gracias a eso pues estoy en esta publicación.
Pues Iris, como decía Jorge, es que es un descubrimiento muy, muy importante y estarás, no sé, feliz, me imagino, así que enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Iris Menéndez, paleobióloga de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Encantada.
O sea, Jorge, que los dinosaurios en general son de sangre caliente. Eran de sangre caliente. No sé por qué hablamos de
eso presente. Eran de sangre caliente y eso es una pequeña sorpresa y eso además tendrá que dar motivo a nuevas investigaciones.
¿Seguro?
Porque
¿seguro?
Normalmente los animales de sangre caliente suelen tender a ser chiquititos. Los dinosaurios eran cualquier cosa, algunos de ellos menos chiquititos.
Ya te digo.
Así que bueno, también algunas paradojas curiosas que hay que seguir investigando.
Interesante. Oye, una cosa más que quería comentar contigo, Jorge. Siempre controvertido tema de la energía nuclear y más controvertido todavía el problema de los residuos nucleares. El gobierno prepara la solución definitiva para esos residuos nucleares y dice que en 2024 empezará a buscar dónde enterrarlos a gran profundidad. ¿Qué solución es esa?
Bueno, la solución es lo que se llama un almacén geológico profundo, que es una especie de almacén permanente para toda la vida, donde pueden depositarse los residuos radiactivos de un país, o de un continente, o de un consorcio de países, etcétera. Bueno, hay que decir que el problema de los residuos radiactivos no es un problema de residuos, es un problema de espacio. El problema está muy resuelto. Los residuos radiactivos que generan las centrales nucleares, que tienen una larguísima vida y que efectivamente son muy peligrosos, se pueden contener fácilmente en una piscina. Una piscina como las que tienen generalmente las centrales nucleares. Y uno, salvo que tenga la mala suerte de caerse en la piscina o beberse el agua de la piscina, no va a pasar nada. El problema es que, lógicamente, desde hace mucho tiempo se sabe que esas piscinas se van llenando, no hay más espacio. Algunas centrales nucleares españolas han tenido que generar almacenes cerca de la propia central, otras piscinas, otros almacenes, para poder seguir poniendo ahí sus residuos. Y en el peor de los casos hemos tenido que enviar nuestros residuos a Francia, pagar muchísimo dinero, a razón de muchos millones de euros, a Francia como multa para que se hiciese cargo de nuestros residuos, porque aquí no teníamos un almacén donde depositarlos. Y eso es lo que se pretende hacer ahora, tendremos que decir que con cierto retraso. Hubo un proyecto de almacén temporal en el año 2009 que se paralizó. Paralizó el gobierno de Pedro Sánchez, nada más entrar gobierno.
A ver, se ha hecho tarde porque efectivamente no ha habido voluntad política tampoco para hacerlo.
Ninguna.
Claro.
Ha habido mucha polémica siempre porque
siempre mucha polémica,
nadie quiere tener nadie a su lado un almacén de estos. Pero hay que decir que estaba paralizado el proyecto y que ahora, con mucho tiempo de retraso, se vuelve a poner en marcha con vistas a 2060 o 2064, que es cuando se podrá haber construido este almacén. Y mientras tanto seguimos con ese problema de espacio, más que de residuos, y hoy teniendo que pagar multas cada vez más grandes a los países que sí que tienen espacio porque han sido más previsores que nosotros y se hacen cargo de nuestros residuos radiactivos.
O sea, que nosotros mandamos nuestros residuos radiactivos a almacenes o piscinas, como tú dices, que están en otros países, por los cuales tenemos que pagar un pastón, por no haber construido el nuestro propio. Y al final lo vamos a tener que construir igual, solo que encima tarde.
Tarde y sin saber muy bien dónde. Recordarás que ese almacén temporal centralizado que se propuso en su momento, hubo varias localidades que optaron a él, hubo gran polémica, las organizaciones ecologistas se quejaron y al final no se construyó. Claro. Y cuando estaba a punto de construirse, el gobierno actual lo paralizó. Por lo tanto, seguimos sin resolver el problema, insisto, el problema del espacio de los residuos. Que el problema de los residuos, tecnológica y científicamente, está muy bien resuelto.
Ah, porque hay otra cuestión, y es que encima las centrales nucleares que tenemos tienen los días contados, los que sean, o los años contados, puesto que, bueno, esa es la intención al menos, de que se vayan acabando, no se apuesta por la energía nuclear, pero los residuos van a seguir ahí, y esos residuos vamos a seguir almacenándolos. En fin, bueno.
Y habrá que ver quién paga por ello. Como es lógico, las centrales nucleares, las eléctricas, han dicho que ellos no están dispuestos a pagar un sobrecoste de algo que está retrasado por más allá de su voluntad, por motivos meramente políticos. Pero yo no descartaría que este proyecto de acabar con las centrales nucleares en España se revise también, como tantas otras cosas se han revisado recientemente.
Sobre todo en la situación en la que nos encontramos con el tema de la energía. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Igualmente. Así, pasito a pasito, minuto a minuto, tecla a tecla, Llega Línea Directa, Elena Fornas.
Aquí estamos, Pilar. Buenas tardes. Sí, porque Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos. Eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio, por ejemplo. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Así que súmate, evoluciona con Línea Directa y cámbiate ya. Llévate tu seguro de moto, ojo, desde 77 euros. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loco.
Bueno, hoy es el Día Internacional sin Tabaco. Hablamos de esta cuestión, hemos hablado también al inicio del programa de cómo el gobierno está, bueno, pues ahora mismo debatiendo, preparando, digamos, una nueva ley antitabaco que tiene previsto que entre en vigor en 2023, una remodelación de la que existe, que es la del 2010 y que será desde luego mucho más restrictiva, ¿no? Hemos estado contando, por ejemplo, que no se podrá fumar en lugares al aire libre, pero de gran concentración de personas, como puede ser el Parque del Retiro, desde donde empezábamos el programa, y tampoco en coches particulares siempre que haya niños y alguna mujer embarazada, por supuesto en las terrazas probablemente tampoco, y así estamos, ¿no? Y hablando de eso, pues nos comentaban también los expertos que un 70% de las personas que fuman quieren dejarlo, pero no siempre se consigue, no siempre es fácil, has recaído. En esas recaídas has hecho lo que has podido, luego te han pillado porque no quieres que te enterara a tu familia de que habías recaído. En fin, pues cada uno tiene su propia historia, ¿verdad?, con esto del tabaco y con intentar dejar de fumar. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué dice?
Bueno, hay que tener un motivo de peso, como tuvo, por ejemplo, Rafael, para dejar de fumar.
Buenas tardes. Estuve fumando hasta los 66 años. Tengo ahora 78. Y al final, después de haberlo intentado en décadas atrás varias veces, dejé de fumar de forma radical por amor, porque al quedarme viudo me eché una amiguita, me dijo: Rafa, tienes que dejar de fumar porque tal y porque cual. Me convenció, dejé de fumar por su amor, por conquistármela, y luego no pude conquistarla porque por lo que sea, que no terminamos congeniando. Pero dejé de fumar por amor y no me arrepiento y no me molesta el tabaco.
Pues bueno, oye, mira, muy bien.
Sí, claro, claro.
Luego aquello no cuajó, pero ya se quedó con una parte buena.
Exacto.
El dejar de fumar.
Bueno, y también comentábamos que podíamos hablar de las pilladas con el pitillo en la mano, ¿no? Que a esto ver, también a ver, tenemos a unas cuantas.
Buenas tardes, gente. Pues yo el tabaco realmente solo lo he intentado dejar una vez de fumar y lo he conseguido. Hace ya 7 años que no fumo, gracias a Dios. Y una vez me acuerdo que estaba fumando en el bar debajo de mi casa, que yo vivía en Sabadell, provincia de Barcelona, y bajó mi padre, me acuerdo, que nunca entraba a ese bar y entró. Y estaba yo fumando y me quemé la mano, porque cogí el cigarro así en la mano, la apretujé, y sé que me vio, porque me miró, hizo una cosa rara, miró para mi mano, sé que la había visto, pero no me dijo nada. Y nunca me dijo nada. Buenas tardes, gente.
Bueno,
bueno,
mira, porque tenía la mano
echando humo. Yo creo que además ahora se nota más si has fumado, ¿no? Porque cuando había más gente fumando, pues bueno, pues se olía tabaco en casi todo sitio. O sea, olía tabaco en un coche, olía tabaco en una clase.
Pero ahora no.
Nosotros fumamos en clase, ahora no. Entonces ahora se subes a un ascensor.
Es verdad.
Y enseguida dice, o alguien ha bajado fumando, sí. A lo mejor es, muchas veces no es que haya fumado en el ascensor, simplemente que le huele la ropa a tabaco.
Es verdad.
Pero ahora, tenemos más sensibilidad para esto, me parece a mí.
Y, por ejemplo, esta pobre también se quemó, pero otra parte del cuerpo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo hace ya casi 7 años que dejé de fumar, pero nunca olvidaré la primera vez que me pilló mi padre. Bueno, casi me pilla, porque estaba con los amigos fumando y claro, eso era, bueno, fumar era, estaba súper mal visto para la familia, para los padres. Y me avisaron mis amigos, ¿viene por aquí tu padre? Del susto que me entró, se me cayó el cigarro dentro del jersey y la tripa quemándoseme. Mis padres pasaban por ahí y yo...
Y me aguantando.
Salieron, me salieron 2 ampollas al lado del ombligo.
Madre.
Así que siempre que lo recordamos nos reímos. Pero bueno, el tabaco hay que dejarlo y vivir la vida sana.
O sea que se quemó.
Se quemó porque no la vieran o porque no se enteraran sus padres de que estaba fumando.
Se le cayó el cigarro dentro del jersey.
Que decía, en aquella época estaba muy mal visto. No, yo no sé si ahora mismo está tan mal visto que los jóvenes fumen, ¿no? Con respecto a sus padres.
Está igual de mal visto, porque ahora no queremos que nuestros hijos fumen, porque nos está costando muchísimo dejarlo los mayores. Entonces, bueno, pues
pero
tenemos ese problema.
Pero es verdad que
problema.
La valoración social del tabaco ha cambiado radicalmente. Sí. O sea, antes era absolutamente normal. Tú ibas a cenar a casa de alguien, te fumabas un pitillo, luego los ceniceros estaban llenos de colilla, un asco.
Te ibas al médico y fumaba el médico.
Bueno, perdona.
Eso no lo he vivido yo.
¿Y en las redacciones de periodismo?
En la redacción, vamos, yo, o sea, se fumaba muchísimo.
Y en todos los trabajos.
En todas partes. En todos cerrado, además, que no se podían abrir las ventanas. O sea, que sí.
Sí, era increíble. Si es que ahora, en proporción, mira, hemos ganado mucho, pero bueno, todavía queda mucho, camino por recorrer. Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes esta tarde, con la gente. Gente, de si has conseguido dejar de fumar, que ya estoy comprobando que la mayor parte de los oyentes sí, unos con más esfuerzo, otros con un poquito menos, pero lo habéis conseguido. Bueno, pues notas de voz al 607-15-0602.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas, y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, cadena COPE, a los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a París ya por fin.
Bienvenidos al mejor partido del mundo, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
Valverde pisaria, Valverde chuta, ¡toma!
¡Vamos, Pita!
¡Campeón de la Champions!
¡Mira Courtois! Yo creo que está llorando. 14 títulos.
Lo increíble, lo del Real Madrid con la Copa de Europa.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puedes ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro.
Porque la historia está llena de charlatanes y falsos mesías.
Dentro de muchos años, una civilización se alzará de las cenizas. Las generaciones venideras tendrán una base sobre la que construir una fundación.
Ahora no hay vuelta atrás.
Es martes. Toca hablar de series y atención, porque está... De la que vamos a hablar es una serie que ha fascinado, y digo bien, fascinado a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿O no, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Tenemos serión absoluto. Ya lo dijimos hace unos meses cuando se anunció y vimos el primer tráiler, Foundation, Fundación, basada en la obra homónima de Isaac Asimov, es aún más de lo que nos prometía el tráiler.
Pues el tráiler es una pasada, porque yo lo he visto hace unos minutos y me ha parecido brutal. O sea que, en fin. Asimov, también es verdad que son palabras mayores. Sí. Tengo entendido que esta serie solo se ha podido hacer ahora, contando con el nivel actual de los efectos especiales.
Sí, la obra original es de una hondura y de una espectacularidad que solo ahora podemos hacerle justicia desde el punto de vista de la fotografía, de los efectos especiales, pero es que estamos, por encima de todo, ante una de las obras cumbre de uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción. Así que no solo vamos a ver agujeros negros, viajes intergalácticos, naves futurísticas, vamos a disfrutar de tramas y de diálogos fascinantes.
Mañana van a detenerme, ¿y a ti?
¿Detenernos por qué?
No hay una posibilidad cero de que no ocurra, pero ahora no hablamos de números.
No, tiene que haber un grave error.
Las personas engañan, los números no.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído.
¿Apruebas el concepto?
En teoría, pero no sé qué tiene que ver con...
No es una teoría, es el destino de la humanidad expresado en números. Y es la razón por la que el imperio nos detendrá.
¿Les preocupa que predica el futuro?
Les preocupa que convenza a la gente. No les gusta el futuro que predigo.
¿Y cuál es?
Trantor quedará destruido. El imperio va a caer. Comprenderás que contar estas cosas no es algo que me entusiasme. Es lo que me dicen las matemáticas.
¿Por qué me hace venir hasta aquí si van a detenerme?
Buena pregunta. Dímelo tú.
Bueno, entiendo que aquí tenemos el primer nudo de la trama y también a sus protagonistas.
Sí, vayamos por partes porque estamos ante una obra compleja y es fácil perderse. La trama principal la lideran Gale Dornick, una niña prodigio que viene de un planeta inhóspito, y Harry Seldon, profesor de matemáticas en una universidad del planeta capital, Trantor, del Imperio Galáctico.
Uh-huh. Un imperio gobernado por tres emperadores que en realidad son uno.
Sí, son clones del primer emperador, que León I, en distintas edades.
Anda.
Sí, es una locura.
A ver.
Son hermano amanecer, hermano día y hermano atardecer.
Anda.
La primacía del gobierno recae en hermano día, que está interpretado por Lee Pace, actorazo de Halt and Catch Fire, le hemos visto en El Hobbit, en fin, actorazo. Y solo puedo decir que las tramas y las intrigas de ese trío endogámico, que son la misma persona en distintas edades clonado, son fascinantes, por usar la misma palabra una y otra vez, porque es que es lo que mejor define esta serie. Aquí es donde el genio de Asimov destaca especialmente. Una cosa es imaginarse un imperio galáctico a lo Star Wars, otra, desarrollar un personaje que, para preservar su legado, instaura una dinastía de clones que gobiernan en esos tríos, en esas trinidades de emperadores.
Bueno, de entrada ya esto que cuentas es súper llamativo, pero esto no es el punto central de la trama.
Efectivamente, el gran leitmotiv que da nombre a la saga viene del trabajo de investigación que hemos escuchado de Harry Seldon, magnífico Jared Harris, por supuesto, o sea, como siempre, como en Chernobyl, como en tantas otras.
Sí.
Bueno, un trabajo, el de Harry Seldon, que el imperio, hemos oído, considera peligroso y por el cual le lleva a juicio.
Los infractores, el doctor Harry Seldon y Gal Dornick, están acusados de delitos tan graves que amenazan no solo a Trantor, sino la existencia misma de la galaxia. ¿Quiere levantarse? Procede del mundo de Helicón, ¿es así?
Sí.
¿Puede decirnos su actual puesto aquí, en Trantor?
Soy profesor de teoría de la probabilidad en la Universidad de Strilling, concretamente en el área de la psicohistoria.
Aclárenos qué es, por favor.
Un modelo predictivo ideado para prever el comportamiento de poblaciones muy numerosas.
En el Imperio Galáctico hay unos 8 billones de personas. Diría que es una muestra lo bastante grande para una predicción.
¿Lo es?
¿Y tiene una predicción hecha para esa muestra concreta?
La tengo. Trantor y el Imperio Galáctico quedarán hechos ruinas dentro de 5 siglos.
Silencio, hermanos. Si aceptamos su afirmación, ¿puede demostrar que es cierta?
Solo a otro matemático versado en análisis ordinal.
Qué oportuno.
Bueno, no vamos a incurrir en spoilers, pero imagino que la solución que propone Seldon a la caída del Imperio es fundar un último reducto de civilización.
Sí, un refugio de todo el conocimiento de la civilización, y lo llama Fundación.
Uh-huh.
No desvelamos nada que no suceda en el primer capítulo. El emperador destierra a Seldon y a sus seguidores a Terminus, un planeta en el límite conocido del universo, y a partir de ese punto la trama se va dividiendo entre Trantor, la capital, con las intrigas palaciegas, a política, Terminus y el universo en general, distintos planetas, en fin, digamos que la cosa se complica también en cuanto a líneas temporales, es complejo.
Sí, bueno, hay que estar ahí muy atento a cada capítulo. Oye, es una obra de ciencia ficción, no de fantasía. ¿Dónde está la frontera entre estos géneros, Javier?
Más que entre estos dos géneros, distinguiría entre series como pues la saga de Star Wars o esta que estamos analizando como Fundación. La diferencia para mí es clara, es el enfoque. En Star Wars, el espacio, la imaginación, los Jedi es medio para la acción y las aventuras. En Fundación, las aventuras, la acción, la espectacularidad visual son medios para una reflexión muy aguda sobre la naturaleza del ser humano, de la ética, del sentido, del progreso, etcétera.
Y así se entiende que uno de los fuertes de esta serie sean los diálogos y su profundidad.
Lori, eres ingeniera. Entraste en el equipo de transportadores. Sabes que un embrión está más seguro en el banco. La nave no está ideada para embarazos.
No soy tonta. Sé que aquí dentro recibimos mucha radiación. Sé las opciones de dar a luz sin riesgo, los defectos y que mi leche sea tóxica. Pero también sé a dónde vamos. ¿Un planeta gélido? Noches largas, sin árboles que guarezcan. Sé que hay pronósticos de cuántos vamos a morir allí y el número es superior al que estéis dispuestos
no,
a reconocer.
Eso no es cierto,
¡no, me mientas! Sé que es lo que debería hacer, Gal. Lo sé. Conozco los números. Sé que en realidad lo que hacemos en la nave no es vivir. Nos preparamos para que algunos vivan. Y si dejo que se la lleven, pasa algo y ya no puedo sentirla creciendo en mi interior nunca más. Es que nunca podría mirarla a los ojos.
Fíjate la diferencia entre plantear un debate directo sobre, por ejemplo, la moralidad de la maternidad subrogada a dibujar un futuro de ciencia ficción en el que por defecto se extraigan los fetos y se incuben en una máquina, en un banco, para reducir a cero los abortos, los riesgos, etcétera, etcétera. En medio, además de un relato de ciencia ficción, en un imperio intergaláctico con naves que generan agujeros negros para poder viajar de un extremo a otro de la galaxia. Lo mismo pasa con la clonación, como nos podemos imaginar en el caso del emperador, con la inteligencia artificial, con la religión y con tantas otras temáticas pues tan humanas, tan antropológicas.
Y tan complejas. Oye, como dices, la verdad es que a priori es fascinante. ¿Algún pero le vas a poner?
Pues me cuesta mucho ponerle
¿en
alguno.
¿En serio?
Es que me ha parecido espectacular. En ciertos momentos puede resultar algo lenta. De nuevo, recurro al símil con Star Wars, que al final es, oye, sobre todo es acción, ¿no? O sea, hay una trama y hay unos personajes increíbles, pero, oye, el foco está en la acción y en las aventuras. Aquí no, aquí está en la reflexión, está en dibujar esos futuros posibles y su repercusión en el hombre, ¿no? En el ser humano. Pero es que en esas fases un pelín más lentas nos muestran unos paisajes, unas tramas tan sobrecogedoras, tan interesantes, que te mantiene, a mí al menos me lo ha hecho, enganchadísimo la pantalla.
Qué bueno. Eso sí, imagino que no será una serie para todos los públicos.
No, y no solamente por la complejidad de la trama, pero para adolescentes en adelante, a quienes les guste la ciencia ficción de verdad, la buena, y desde luego para los lectores de Asimov, esta serie es magnífica.
Pues Fundación o Foundation en inglés, bueno, da igual, el caso es que no tiene pérdida esta serie basada en esos libros de Asimov y que es la recomendación de Javier García Arevalillo en esta tarde de martes. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Pilar.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el briar de un ruiseñor. Un Adán, soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Concha Velasco y Alfredo Landa, juntos en La Tarde del Domingo.
Yo en ti no veo una mujer.
El alma se serena.
Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y las que tienen que servir.
Ah, eso claro.
Pues eso, pues listo. Pues ya está.
El domingo por la tarde, en 13.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
31 de mayo, despidiéndome y con la gente hablando de cuándo se despidieron del tabaco. Que no es fácil dejarlo, pero mucha gente nos lo está contando, que sí que han podido hacerlo, Rosa.
Bueno, pues el dinero es una muy buena motivación, ¿eh? Para dejar de fumar.
Hola, gente, muy buenas tardes. A ver, ¿cómo dejé yo de fumar? Pues mira, muy sencillo. Yo un día fui a comprar tabaco y me dijo lo del estanco que había subido el tabaco. Me llevé tal cable y tal mosqueo que le dije, no pienso volver a comprar más tabaco. Estoy harta de que el gobierno viva a costa de mis pulmones. Y además tenía como aliciente también que me estaba sacando el TIP, la licencia para vigilante de seguridad, y había que hacer unas pruebas físicas. Y mira, me encontré muchísimo mejor. De eso hace ya 13 años.
Ole. Buenas tardes a todos. Claro, nada, enhorabuena, ¿eh? Muy bien.
Pero sí, señora. Se tuvo que mosquear antes. Claro, es que no es ninguna broma el precio. Bueno, este otro oyente también tuvo un buen motivo para dejarlo.
Buenas tardes. Me he decidido a contaros mi historia porque es la más bonita del mundo. Me pilló mi madre una noche fumando en la cama, me echó una reprimenda de aquí te espero y no he vuelto a coger un cigarro en mi vida.
Si es que donde esté una madre...
Mira, muy bien, sí señor, le hizo caso, no siento que no suele ocurrir, sí, pero mira, sí, en este caso sí.
Bueno, y Abelino tampoco se pudo resistir a esta mujercita.
Buenas tardes, gente. Yo tenía planeado dejar de fumar, pero el detonante de que me dejé de fumar fue mi hija. Porque el día de su cumpleaños me dijo, papá, ¿por qué no quieres dejar de fumar ya? Y le dije, ¿sabes qué? Que desde ahora mismo ya no fumo. Cogí, le di, toma, paquete de cigarro de liar, tíralo a la basura. Y ese fue mi último cigarro.
Ahí desde está. Luego tienes que tener una motivación muy importante para así de un día para otro, de,
sí.
¿No?
Me sí, imagino. Sí. Bueno, y algo bueno tuvo también el confinamiento para que mucha gente aprovechara y dejara de fumar.
Buenas tardes a la gente. Hace como 12 años que dejé de fumar y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida.
Yo dejé de fumar haciendo el Camino de Santiago con mi mujer y mis dos hijos. Llegamos a Finisterre, allí en la hoguera. Quemé la cajetilla y ya son 9 años.
Bueno, yo dejé de fumar hace 13 años, pues porque yo creo que me vino el momento, pero por la bronca tan grande que me echó el médico.
La vida sin tabaco tenía que ser, no hoy, tenía que ser todos los días.
Para dejar de fumar hace falta 3 cosas. No pedir, no comprar y si te ofrecen, no coger. Venga, buenas tardes a la gente.
Son buenos consejos, sin duda. Y lo primero me imagino querer, claro, pero yo creo que la mayor parte de la gente quiere. Lo que pasa es que no es tan fácil. Bueno, los oyentes, qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención la hizo un estadounidense en la playa de San Francisco al final de los años 60. No hay ni arena, ni bañistas, ni cuerpos al sol. La foto está hecha en invierno y el fotógrafo no ha disparado hacia el océano, sino hacia las atracciones que amenizan la ciudad. Bajo luces de feria corren un par de caballos, un tigre y algún dragón. Corren durante horas haciendo círculos al son de una música conocida y pegadiza. Las fieras y las bestias de plástico y cartón trabajan en un tío vivo. No conocen el progreso, siempre vuelven al punto de partida. Sobre el tigre fiero, tigre de Bengala, cabalga una señora ya entrada en años. Le cuelga de los hombros un largo abrigo. Se agarra la barra con las dos manos y mira hacia el suelo, no disfruta del espectáculo del que es protagonista. La señora, más que cabalgar el tigre, deja que su cuerpo se derrumbe sobre el lomo. Cada vuelta del tío vivo le parece a la señora como la anterior. En realidad, para la amazona, esta sensación no es nueva, porque siempre se le antoja que un día es como otro día. Hoy es lo mismo que ayer. Así es la vida, piensa la señora. La vida pintada con una apatía sin colores. La señora es sincera y reconoce que donde antes había ardor y esperanza, ahora solo hay tristeza. La curiosidad se le ha ido empequeñeciendo, por eso lleva la cabeza gacha. Nada le interesa, todo es hastío y aburrimiento. La señora se deja ir. Quiere dejarse ir, no sentir, no pensar nada, pero con cada vuelta del tío vivo, la anestesia que lleva en las venas se va evaporando. La anestesia va dejando de hacer efecto y la señora comienza a levantar la cabeza y le va creciendo en el pecho una pregunta. No es un cambio radical, es un cambio minúsculo, pero es un cambio porque en el bosque de su hastío la voz de la pregunta cada vez suena con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Diferentes miembros del gobierno y de los partidos que lo sustentan han protagonizado en los últimos meses numerosas desavenencias públicas que en circunstancias normales habrían hecho saltar la coalición por los aires hace tiempo. El último espectáculo lo protagonizan estos días los ministros de Podemos, a los que se une en esta ocasión la vicepresidenta Yolanda Díaz, mostrando su oposición frontal a todo lo que tenga que ver con la OTAN y convocando protestas contra la cumbre en la que el gobierno de España ejercerá como anfitrión los próximos 29 y 30 de junio en Madrid. Los ministros de Unidas Podemos ya dejaron plantado al gobierno en los actos del 40 aniversario del ingreso de España, que tuvo lugar este lunes con la presidencia del rey Felipe VI, la asistencia de los expresidentes del gobierno español en democracia y la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Es evidente la desconfianza que suscita en nuestros socios el hecho de que miembros de un gobierno, convertido en una auténtica casa de los líos, boicoteen la cumbre que el propio gobierno organiza. La imagen de España queda una vez más arrastrada por los suelos. Sánchez, mientras tanto, mira para otro lado y dice que el gobierno está unido y que es todo un equipazo. Como ya se reconoce desde el PSOE, la coalición está rota de facto y nada puede recomponerla. Pero ni a Sánchez ni a Podemos les interesa por el momento levantar el acta de defunción, de modo que los españoles seguiremos soportando su desgobierno.